¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Hola, buenos días. Bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Cada jueves os informamos en el programa de todo lo que está pasando en el sector inmobiliario. ¿Dónde están las mejores oportunidades de inversión, tendencias, claves del sector, análisis de mercado? Y todo con el fin de que tengáis toda la información para que hagáis la mejor operación posible. Como siempre, os invitamos a que conozcáis los temas que vamos a tratar hoy en el programa y que podréis escuchar también en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es. Como todos los jueves, comenzamos tomándole el pulso al sector con las noticias que nos trae el portal inmobiliario Idealista. Y luego Tinsa Vallacumín nos va a dar el dato inmobiliario del día. En nuestro espacio de la vía sostenible vamos a hablar de sostenibilidad y lo hacemos con Vía Ágora. A las 11, en nuestra sección Inteligencia en Estado Puro, vamos a hablar de lo que está pasando con DeepSeek. Y bueno, tendremos con nosotros a Carlos Álvarez Ramallo, que nos va a contar cómo está ahora mismo el mercado con la inteligencia artificial. Luego nos vamos a ir a Valencia para conocer la promoción de la semana de la mano de Aedas Homes con su nueva promoción Atalanta. Y a las 11:30 conoceremos uno de los candidatos a los premios Capital Radio. Vamos a entrevistar a Juan Pablo Vera, que es director general de Testa Homes. A las 12 tenemos un debate especial para hablar de la financiación inmobiliaria con motivo del próximo Real Estate Financing Forum organizado por Planners y Visions, que celebrará su segunda edición el próximo 26 de febrero en el Beatriz, en Madrid. Es un evento que se presenta como un punto de referencia para analizar las vías de financiación bancaria y otras fórmulas alternativas aplicables a distintos segmentos del mercado, desde la vivienda en venta y alquiler hasta el flex living o la construcción industrializada. Además, se abordarán estrategias para optimizar la gestión financiera y nos vamos a anticipar y os vamos a dar las tendencias que van a marcar el rumbo de este sector. Bueno, para hablar de todo ello, contamos en el debate con José María Gómez Acebo, que es director de clientes institucionales de Urbanitae, con Jorge Gines, que es director general de Asprima, Jacobo Díaz de Bustamante, que es director de inversiones de Icilen, y Bernat Martínez, que es managing director de TQ Eurocredit. Como veis, un programa muy variado, así que ya comenzamos.
Inversión inmobiliaria con Meli Torres. Idealista te ofrece la noticia de la semana.
Pues vamos con las noticias de la semana y damos la bienvenida a Beñat del Coso, que es portavoz del portal inmobiliario Idealista. Buenos días, Beñat.
Muy buenos días, Meli.
Bueno, ¿qué nos traéis hoy? Hoy hablamos del alquiler.
Pues mira, sí, vamos a hablar del alquiler porque hemos empezado el año pues prácticamente igual que lo terminamos. Pero antes, bueno, quería contarte que nos ha contado un pajarito que hoy es un día muy especial para ti y desde Idealista queremos felicitarte por tu cumpleaños, Meli.
Muchísimas gracias, aquí lo chivan todo, no se puede, si es que esto no se pueden tener secretos en esta vida. Muchísimas gracias.
Nada, que cumplas muchos más y que nosotros nos veamos.
Bueno, pues hablemos del alquiler.
Hablamos del alquiler, pues como te decía, este año ha terminado prácticamente igual que lo que como terminamos en 2024. Ha comenzado con una subida del 11,8, casi un 12% interanual en los precios. Es decir, al final todas las medidas que se van anunciando, como ya venimos meses y años repitiendo, solo están consiguiendo empeorar la situación del mercado del alquiler. Actualmente en el mes de enero el precio por metro cuadrado a nivel nacional se sitúa en 13,8 euros por cada metro cuadrado, pero ya supera de largo los 20 tanto en Madrid como en Barcelona. De hecho, pues en Barcelona, en el último año, los alquileres, a pesar de todo el control de precios y de todo el ruido, han subido un 13,5% en un año y en Madrid un 15,2%. Aún así, nos parece curioso que hay dos capitales en las cuales el precio ha subido todavía más que en Madrid.
Madre mía.
Y son Ávila con un 20% de incremento y Guadalajara con un 16%. Es curioso porque ambas son capitales de provincias limítrofes con la Comunidad de Madrid y intuimos que lo que se está notando es pues una especie de pequeño éxodo de personas que viven en la Comunidad de Madrid y que se están trasladando a estas ciudades, pues a Ávila y a Guadalajara, pues huyendo de los altos precios, porque es verdad que de tanto Ávila como Guadalajara, a pesar de estos crecimientos tan, tan, tan importantes, lo que la realidad es que tienen todavía precios mucho más económicos, no solo que Madrid capital, sino que incluso los municipios limítrofes, ¿no? Pues como puede ser Alcalá de Henares, en el caso de Guadalajara, que tienen precios que están todavía también por encima de las capitales, ¿no? Pero también tenemos otro lado un poco una buena noticia, bueno, por lo menos nos puede dar algo de esperanza, porque en el último año los precios se han estabilizado en ciudades como San Sebastián o Santa Cruz de Tenerife. Cuando decimos estabilizar no nos referimos a que no hayan subido, pero sí que el incremento ha estado en el entorno de la inflación. Aunque también, bueno, tenemos que tener en cuenta que esta estabilización de los precios, pues hablamos de que en San Sebastián han crecido alrededor de un 2% y en Santa Cruz de Tenerife en un 4% y poco, se fija en niveles que ya son de récord en ambas ciudades. Es decir, al final estamos hablando de niveles muy altos y que probablemente es posible que igual pues ya los ciudadanos que quieren vivir en estas ciudades pues no puedan pagar mucho más. De todas formas, bueno, iremos viendo cómo avanza esta métrica, si esta estabilización en estas dos ciudades pues es una cosa puntual o si se va a estar estabilizando como tendencia. En verdad, lo que estamos viendo en prácticamente toda España es que la oferta disponible sigue cayendo. Pues tenemos en Barcelona la caída ya supone un 26% menos de la que había el año pasado. Es decir, la oferta de pisos está en un estado prácticamente de emergencia. Y bueno, pues hasta que tristemente pues parece que esto no vamos a solucionarlo ni vamos a conseguir revertir, porque aquí el objetivo no sería el estabilizarse, sino intentar revertir la caída de la oferta para hacer un mercado más sano. Pero por ahora pues no tiene pinta de que ninguna de las medidas que se están aprobando, que se han aprobado y que parece que están también en mente de la administración, vayan a tener éxito en ese proceso de revertir la situación de emergencia en la que estamos.
Bueno, pues así está el mercado del alquiler. Si falta oferta y hay mucha demanda, pues claro, los precios siguen subiendo. Muchísimas gracias, Beñat, por estar aquí con nosotros y darnos hoy las noticias.
Muchas gracias, que paséis muy buen día.
Hasta pronto, gracias.
El dato del día, con Tinsa Bayakumin.
Bueno, pues vamos ahora con el dato del día que nos trae, como todas las semanas, Susana de la Riva, directora de comunicación de Tinsa Bayakumin. Buenos días, Susana.
Buenos días, Meli, y muchísimas felicidades. Te mando un abrazo súper fuerte a través de las ondas, ¿vale?
Muchísimas gracias. Ya me llega. Bueno, pues hoy nos traéis datos del 2025 ya.
Claro, es que no solo empiezas año tú, aquí empezamos ya también nuestra estadística, empieza año y además, bueno, pues como cada primera semana del mes, el mes de esta primera semana de febrero, pues hacemos nuestra toma de temperatura a los precios del mercado residencial durante el mes anterior, que es el primero del año, según, como sabes, las tasaciones que realizamos en Tinsa Bayakumin. Ayer mismo publicábamos nuestra estadística IMIE General y Grandes Mercados de enero, que nos dejaba como dato principal un 6,6% de aumento en el precio medio de la vivienda en España entre enero de 2024 y 2025, es decir, la que sería la tasa interanual. Este dato muestra una aceleración en la evolución del precio, ya que en diciembre el dato de variación interanual fue de un 5,5%, en noviembre había sido de 4,3%, en octubre un 4%. La tasa de crecimiento interanual ha aumentado mes tras mes de forma ininterrumpida desde julio del año pasado. Recordemos que un mes antes, en junio, fue cuando el Banco Central Europeo anunció su primera bajada de tipos de interés en 8 años. Desde entonces se han anunciado 5 recortes. Este abaratamiento de la financiación ha movilizado la demanda solvente e impulsado las compraventas. Y eso, especialmente en entornos de escasez de oferta de vivienda, pues bueno, tiene su efecto en los precios. Frente a esa media nacional del 6,6% interanual, la estadística identifica mercados donde el crecimiento de los precios ha sido más intenso en el último año. Es el caso de los mercados del litoral, con mayor componente turístico y también mayor peso de comprador extranjero. Es el grupo de islas, por ejemplo, donde el valor medio de la vivienda nueva y usada era en enero un 11,5% más caro que en enero de 2024. Y también el grupo Costa Mediterránea, donde la diferencia es del 9%, es decir, incrementos bastante superiores a la media nacional. Por debajo de esta media, pues tenemos las capitales y grandes ciudades y las localidades más pequeñas que en la estadística reunimos en el, bajo el grupo o el concepto del resto de municipios, que se han encarecido un 6,1% en el último año, según los datos de tasaciones, y las áreas metropolitanas de las grandes ciudades, donde el crecimiento en los últimos 12 meses es más moderado, en torno al 4,5%. Si miramos desde una perspectiva más de corto plazo, la que sería la evolución en el último mes, el área de estudios de Tinsa Vallacumín destaca que en enero los precios residenciales han continuado intensificando su impulso, apoyados principalmente en la aceleración de los precios en las capitales y grandes ciudades y en sus áreas metropolitanas. En estas últimas, el precio de la vivienda nueva y usada se incrementó un 1% en un solo mes, entre diciembre y enero, y en las capitales y grandes ciudades la evolución fue del 0,9%. Los crecimientos más moderados en tasa mensual se localizaron en este mes de enero, en las islas y en la costa mediterránea, con un 0,3%. Como nos gusta hacer de vez en cuando, vamos a hacer ahora una pequeña parada para entender en qué posición se encuentran los precios dentro de este ciclo de recuperación. Los datos de tasación nos muestran que tanto en las islas como en las capitales y grandes ciudades se han revalorizado más de un 50% desde su nivel más bajo durante la crisis financiera. Eso ha llevado a que las islas, que experimentaron en la crisis un ajuste más moderado que otros mercados, es decir, el porcentaje de caída del precio desde máximos fue más contenido, dado este crecimiento que han tenido, pues en este momento están superando actualmente esos valores máximos de 2008 por efecto del boom inmobiliario y lo están superando en casi un 8% en este momento. Es el único grupo que, según las tasaciones nuestras de Tinsa Vallacumín, está actualmente en máximos históricos. El resto de los grupos analizados todavía no han alcanzado ese nivel 2007-2008, según las tasaciones. Capitales y grandes ciudades sería el más cercano y está un 8,8% por debajo de esa referencia. Los demás grupos se sitúan a una distancia entre un 10 y un 25% por debajo. En resumen, Meli, enero nos deja una tendencia ascendente en los precios, especialmente en capitales y áreas metropolitanas en este último mes, que se encarecieron en torno a un 1% entre diciembre y enero. El litoral, englobando aquí costa mediterránea e islas, registró en enero una evolución más moderada, un 0,3% mensual, aunque sigue destacando con las mayores subidas de precios en términos interanuales, como te decía, un 11,5% en el caso de las islas y un 9% en la costa mediterránea. Ambos muy por encima del 6,6% que en promedio aumentó el precio de la vivienda en España en este último año, según, como hacemos siempre en nuestras estadísticas, según las tasaciones de Tinsa Vallacumín.
Bueno, pues está claro que empezó enero y empiezan a subir los precios de la vivienda nueva y usada. Vamos a ver esa tendencia. Claro, vamos a ver cómo evoluciona a lo largo del año, pero bueno, la radiografía que nos has hecho deja claro que es ascendente. Muchísimas gracias, Susana. Que tengas un buen día.
Pues igualmente, Meli, que lo pases muy bien, lo disfrutes y lo celebres. Y nos vemos la semana que viene.
Claro que sí. Un abrazo.
Un abrazo. Chao.
En el mundo inmobiliario, cada decisión cuenta. Con Tinsa Vallacumín tienes el respaldo de la consultora líder en valoración. Ofrecemos tasaciones precisas, certificaciones y tecnología avanzada para ayudarte a tomar decisiones seguras, ya seas propietario, inversor o profesional del sector. Descubre cómo podemos ayudarte a ver el valor con claridad. Visítanos en tinsa.es. El 12 de febrero, Capital Radio entrega los premios a la excelencia Especial Economía Circular, Compromiso Social y Biodiversidad. Una edición para galardonar a empresas e iniciativas que generen valor a la sociedad. Con el apoyo de Moeve, Yomoda y Yaecu y la colaboración de Fundación Global Nature. Sigue la gala en redes sociales y comparte con el hashtag Séptimos Premios Capital Radio. El 12 de febrero, Premios Capital Radio a la Excelencia. Escucha lo que viene.
Inversión inmobiliaria con Meli Torres. En nuestra sección La Vía Sostenible con Vía Ágora, os contamos la transformación de la vivienda del futuro enfocada en una construcción sostenible como pilar principal.
Pues ahora en la vía sostenible os hablamos del sello MITER. Vía Ágora se ha convertido en la única promotora que obtiene el sello Calculo, Reduzco y Compenso la Huella de Carbono del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, reduciendo así casi en un 60% sus emisiones de gases de efecto invernadero y compensando el 100% a través de un proyecto de reforestación en Cuenca. Todo un hito para la compañía que ya trabaja en un plan estratégico de sostenibilidad mediante el que se compromete a minimizar su impacto en el medio ambiente y en la comunidad local. Para hablarnos de este logro y el plan de acción que está desarrollando la corporación, tenemos a la directora de sostenibilidad de Vía Ágora, Ana Elisa Rodríguez.
Muy buenos días, Meli, un placer estar de nuevo contigo.
Bueno, el placer es nuestro porque hoy nos vienes a hablar. Lleváis varios años registrando vuestra huella de carbono en el MITECO, ahora llamado Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. ¿Con qué objetivos?
Así es, Meli. Pues desde el año 2020 comenzamos a calcular nuestra huella de carbono de organización según dos alcances, según alcances 1 y 2. Y la hemos venido registrando en el MITER por diferentes motivos. En primer lugar, pues por supuesto, por transparencia, por responsabilidad, ¿no? Porque queremos ser transparentes y al registrar nuestra huella de carbono nos permite medir ese impacto de manera precisa. Al mismo tiempo, porque al calcular y registrar nuestra huella de carbono, identificamos áreas donde podemos reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, pero también porque el registro en el MITER nos proporciona una herramienta para evaluar nuestro progreso a lo largo del tiempo y, por supuesto, por cumplir con las regulaciones y normativas ambientales, porque es fundamental para nosotros, aunque todavía no es de obligado cumplimiento para nuestro sector. Pero bueno, pensamos que es importante ir ya avanzando en este sentido, ¿no? Al final, al registrar en el MITER la huella de carbono, pues nos aseguramos que estamos alineados con las políticas nacionales e internacionales en materia de cambio climático.
Sois la única promotora que ya tiene el sello Calculo, Reduzco y Compenso. ¿Es un sobreesfuerzo todo el trabajo que implica registrar vuestra huella de carbono y el análisis que esto conlleva de toda la organización?
Pues sí. Sí, el proceso para obtener ese sello Calculo, Reduzco y Compenso ha sido un esfuerzo desde 2020 para todo nuestro equipo, pero creemos que merece la pena, porque este compromiso además ha implicado varios desafíos y un trabajo de diferentes áreas, un trabajo en el que hemos dedicado tiempo a la formación de nuestro equipo humano para que comprendan la importancia de medir y de reducir nuestra huella de carbono. Ha sido también un trabajo, la recopilación de datos precisos sobre nuestras emisiones ha sido también una tarea dilatada y, por supuesto, ha supuesto un esfuerzo que ha requerido una estrecha colaboración entre todos los diferentes departamentos de la empresa, ¿no? Sin embargo, aunque supone un trabajo, estamos convencidos de que ese esfuerzo adicional es una inversión en nuestro futuro y este año hemos seguido ampliando nuestro compromiso y vamos a calcular un nuevo alcance, que es el alcance 3. El alcance 3 son las llamadas emisiones indirectas que se generan fuera de nuestra cadena de valor y que no controlamos directamente. E incluyen pues incluso el transporte de los empleados, la gestión de los residuos, las emisiones que generan nuestros compañeros en obra, por ejemplo, la fabricación de materiales de obra, del transporte de estos también a obra. Bueno, es totalmente ampliable ese alcance, es un grandísimo reto, pero nos parece que es imprescindible también abordarlo, una vez que hemos terminado la fase de alcance 1 y 2, el abordar el alcance 3, porque es la base del iceberg, ¿no? Es el alcance en el que más se emite realmente.
Bueno, la verdad es que ya habéis conseguido reducir el 60% vuestras emisiones y decíamos en la introducción que habéis compensado el 100% a través de un proyecto en Cuenca. Háblanos un poquito más de este proyecto de reforestación.
Es correcto, hemos reducido el 59,72, casi el 60% de nuestras emisiones de alcance 1 y 2 desde 2020. Y hemos compensado las emisiones que no hemos podido reducir a través de un proyecto en Cuenca. Es decir, nuestro planteamiento es clarísimo, es primero reducir y solamente compensar únicamente aquellas toneladas de CO2 que no podamos reducir. Y como te decía y comentabas, pues hemos compensado en un proyecto de Cuenca, consultamos el listado de proyectos de absorción que tiene publicado el MITER, observamos que habían desarrollado el ayuntamiento una repoblación en la Sierra de los Barrancos, una sierra que sufrió un incendio en el año 2009, que habían repoblado 10 hectáreas, además con especies mediterráneas, con pino silvestre, con quejigo, con enebro. Y conversamos con el Ayuntamiento de Cuenca porque el MITER solicita que se les remita un informe sobre el proyecto de absorción en el que queremos compensar para que puedan verificar y comprobar que sigue en marcha el proyecto, que continúa en buen estado y que se ajusta al plan de gestión forestal. Y hechos todos esos trámites, remitimos la información del proyecto de absorción al MITER y después de un tiempo nos llegó la notificación de que habíamos conseguido además registrar del cálculo y la reducción también la compensación de nuestra huella. Como te decía, nuestro objetivo es compensar nuestra huella de carbono en proyectos además que generen valor añadido en nuestro país y por ello decidimos vincularnos al proyecto del Ayuntamiento de Cuenca por nuestra estrecha vinculación y cariño con la ciudad gracias a la fábrica de fachadas, muro, cortina y baños industrializadas Lignontec.
Claro, ¿y crees que el sector inmobiliario ya es consciente de la importancia que tiene la sostenibilidad en todas las fases del proceso productivo?
Creo que el sector inmobiliario es cada vez más consciente de la importancia de la sostenibilidad en todas las fases del proceso productivo y esta conciencia está tomando forma debido a la obligación del cumplimiento de la Directiva de Reporte de Sostenibilidad, de esa famosa CSRD, que ha entrado en vigor en 2025 y afectará este año a casi 50.000 empresas europeas, incluidas muchas del sector de la promoción y la construcción, ¿no? Esta directiva exige que las empresas divulguen información detallada sobre impactos ambientales, sociales, de gobernanza y económicos, y tengamos en cuenta que la normativa en materia de sostenibilidad va increciendo de manera constante y se entregua, y la verdad que estamos expectantes e incluso a la transposición de esa directiva de la CSRD en la normativa española, en la ley que se ha denominado LIES, y miramos hacia Europa, Meli, miramos hacia Europa porque se están planteando incluso ante esta masiva solicitud de información de sostenibilidad, pues se está planteando un paquete ómnibus, un paquete de medidas que pretende simplificar todos los procesos normativos relacionados con sostenibilidad en cuanto a reporte según CSRD, a reporte según directiva de debida diligencia o a la taxonomía europea. En resumen, diría que el sector está avanzando significativamente hacia la sostenibilidad, impulsado básicamente por la normativa. Y la verdad que en Viagora estamos ahí orgullosos de ser parte de ese movimiento y de predicar con el ejemplo, aunque todavía no sea obligatorio para nosotros.
Claro, porque además en la corporación estáis ya trabajando en vuestro informe de sostenibilidad, del que hemos hablado alguna vez, dado el tsunami regulatorio que viene de Europa. ¿Cómo está siendo todo este proceso, el análisis, la implantación de metas, la elaboración del plan de acción?
Este proceso lo iniciamos en 2024. Ya veníamos reportando según GRI, pero iniciamos el proceso según CSRD y elaboramos nuestro primer informe de sostenibilidad con datos del año 2023. El trabajo fue exhaustivo y desafiante porque era la primera vez que nos enfrentábamos a reportar de acuerdo a esta directiva, pero también fue un proceso enriquecedor para toda la organización. Por ello, pues continuamos trabajando y este año seguimos reportando según la CSRD. Pero como decías, aparte del informe de sostenibilidad, pues hemos comenzado a trabajar en nuestro plan estratégico de sostenibilidad, al ser esencial para guiar a toda la empresa hacia ese futuro más sostenible. Porque gracias al plan estratégico tendremos nuestra hoja de ruta y aseguraremos que todas las acciones estén alineadas con los objetivos de sostenibilidad y que se realicen de una manera coordinada y efectiva. Pues estamos en este proceso ahora mismo de análisis inicial, de comenzar a definir nuestros objetivos y metas para después, acto seguido, desarrollar esas estrategias y acciones para alcanzar estos objetivos, definir nuestros KPIs y, por supuesto, monitorizar y revisar de una forma continua todo el proceso, ¿no? Y para llevar a cabo este proceso, pues hemos iniciado una serie de sesiones conjuntas y participativas con representantes de todas las áreas de Viagora para involucrar a todos los departamentos y a todas las partes interesadas en el proceso. Y eso está siendo un trabajo muy fructífero, la verdad, que no solo nos ayudará a cumplir con las regulaciones, sino también a fortalecer nuestro compromiso con la sostenibilidad.
Claro, porque en un par de años, si no recuerdo mal, este informe de sostenibilidad será obligatorio para muchas empresas del sector, ¿no? ¿Qué consejos le darías o cómo pueden empezar ya a trabajar en ello?
En nuestro caso, cumplimos ya las condiciones en el año 2026 y tendremos que reportar en 2026 con los datos de 2025. Y lo que les diría a los compañeros es que comiencen pronto, que no esperen hasta el último momento para empezar a hacer estos informes, porque la elaboración de estos informes de sostenibilidad requiere tiempo y esfuerzo. Entonces, cuanto antes comiencen, más tiempo tendrán para recopilar datos precisos y desarrollar un informe completo y coherente. Además, es prioritario involucrar a todo el equipo humano, porque la sostenibilidad debe ser un esfuerzo colectivo y por tanto es necesario involucrar a todos los departamentos y a todo el personal para que todo el capital humano de la empresa esté alineado con esos objetivos de sostenibilidad y comprendan el papel que tenemos cada uno de nosotros en ese proceso, ¿no? Entonces, que empiecen ya sin dilación.
Bueno, pues muchísimas gracias, Ana Elisa Rodríguez, directora de Sostenibilidad de Viagora, por hablarnos un poco de lo que estáis haciendo, de vuestro plan estratégico en sostenibilidad. Un placer.
Muchas gracias, Meli, y gracias por prestar tanta atención a estos temas tan interesantes como la sostenibilidad. Gracias.
Letras que encierran mucho más que un lugar. Escenario de experiencias inolvidables y momentos que se nos quedan grabados para siempre. Encuentra la casa de tus sueños en aedashomes.com y deja de imaginar para empezar a vivir. Aedas Homes. Bonita la casa, bonita la vida.
Capital Radio. Siente la economía.
En Invisa llevamos más de 30 años trabajando en los sectores residencial, industrial, logístico y terciario, con unas señas de identidad muy marcadas, orientación al cliente, calidad y cumplimiento de los compromisos adquiridos. Conoce más sobre nuestro trabajo en www.invisa.com.
Son las 11.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.